Buenos días, gracias por estar aquí.
¿Qué tal, David? Buenos días. No sé si nos puedes avanzar cómo va el tema de la ciudad deportiva. ¿En qué plazos está el asunto?
Bueno, bajo nuestra perspectiva, con lo que nosotros tenemos que hacer, no ha habido ninguna novedad. Entregamos la última documentación hace algunas semanas y estamos pendientes de que el ayuntamiento apruebe el pliego, que abrirá todo el proceso administrativo de exposición pública de nuestro, no de nuestro proyecto, sino de la zona en la que va a ir nuestro proyecto, de la concesión de manial de toda esta parcela. Y en cuanto eso se haga público, creo que la legislación marca un mes de espera y a partir de ahí, pues ver si finalmente se nos concede o no esta parcela.
¿Algún plazo que tengáis en mente de cuándo empiecen las obras?
Bueno, en cuanto finalice todo el proceso administrativo, entiendo que el club ya estará habilitado para comenzarlas.
Sí, eso te iba a preguntar, que comenzarían las obras inmediatamente, ya tenéis todo vosotros por vuestra parte predispuesto para que arranquen las obras en cuanto a todos los diferentes.
A ver, inmediatamente es que se cierre hoy y empecemos, pero sí estamos dispuestos para, en disposición de poder iniciar las obras pronto.
David, buenos días. Me gustaría saber qué valoración se hace desde el club del límite salarial que finalmente ha propuesto la liga para el club después del mercado de invierno y si hay todavía margen o se ha cubierto todo ese presupuesto que os da.
Esa es muy buena puntualización. El límite es una asignación que te concede la liga, pero los clubes somos libres de utilizarlo o no. Nosotros estamos satisfechos con el nuevo límite porque al final ha respondido al incremento que en fichajes y en otros conceptos ha experimentado el club de cara al mercado de invierno y hemos podido, con el ahorro de algunas fichas de los jugadores que salían en comparación con las de los jugadores que han llegado, hemos mejorado ese límite salarial más una parte que tenemos pendiente de cobro todavía de la participación de nuestros internacionales en la Copa del Mundo. Todavía ningún club sabe el importe que le corresponde, pero hemos hecho una estimación que ha sido admitida por la Liga y eso es lo que nos ha permitido también aumentar un poquito el límite salarial, por lo tanto estamos satisfechos.
O sea, ¿hay margen todavía de gasto o no se ha cubierto completamente ese?
Bueno, lo hemos utilizado, ya el anterior lo habíamos empleado en la ventana de verano y esta parte resultante ahora la hemos también utilizado en estas incorporaciones.
Buenos días. En pasadas fechas se habló un poco del tema de la fundación del Real Valladolid que iba a dar sus pasos y demás. ¿Cómo está ahora mismo el asunto?
Está previsto que esta semana se presente la nueva fundación. No sé el día exacto, pero durante esta semana probablemente lo hagamos.
David, yo quería preguntarle por la posición del club en el caso de Herrera. Es verdad que todos los clubes se han manifestado respecto al Madrid de forma unánime, digamos, con ese comunicado, pero ya más a título individual, ¿qué es lo que piensa el Real realizar respecto de este caso de supuesta corrupción?
Nosotros respetamos, obviamente, el principio de que todos los clubes, como todas las personas, son inocentes hasta que no son condenados. De hecho, el Real Valladolid estuvo acusado injustamente de unas actividades ilícitas en el caso Oikos y se demostró después que no teníamos, como desde el primer momento defendimos, no teníamos ninguna relación con eso. ¿Qué ocurre? Que a la vista de lo que estamos viendo todos y aparece en el comunicado emitido por la Liga, que nosotros obviamente apoyamos y refrendamos, no parece muy normal tener contratados los servicios, independientemente de qué clase de servicio sea, a una persona que tiene una responsabilidad en el Comité Técnico de Árbitros y es el club el que contrata. Nosotros esperamos que toda esta investigación avance y que lo que pueda ser una práctica ilícita no acabe en un escándalo mayúsculo, que sería que en caso de que se demostrara no hubiera ninguna consecuencia para quien ha efectuado esta práctica. Pero insisto, vamos a dejar que sea la justicia la que lleve adelante sus pesquisas, sus investigaciones, todo el proceso, pero nosotros estamos convencidos de que la única forma de que el club sea el fútbol y todos sus clubes seamos ejemplares es aplicando la justicia a las incorrecciones que se llevan a cabo. Bastante inhumano ha sido el fútbol y sus clubes durante la época de la pandemia como para seguir dando malos ejemplos posteriormente.
Es decir, David, deduzco que si los indicios se convirtieran en pruebas y hechos, el Real Valladolid aprobaría o sería partidario de una retroactividad en la aplicación de sanciones.
Bueno, nosotros somos partidarios de que la justicia haga lo que indica el código. Nosotros vamos a pedir la pena máxima, por supuesto, para estas irregularidades en caso de que se produzcan y lo que marque la ley. No sé si esa retroactividad está contemplado o no. Hay muchos asuntos al margen, la prescripción administrativa, la cuestión penal. Es posible que haya una intervención por administración desleal, a ser una sociedad, aunque no anónima, pero sí una sociedad que funciona como una empresa. Son muchas las cosas que se producen y el Real Valladolid está a favor de que, en caso de que se demuestre la culpabilidad de los implicados, se aplique la pena que correspondiente que se tenga que aportar. Otra cosa es si nosotros estamos de acuerdo o no con los periodos de prescripción que marca la ley, que marcan el reglamento de la Liga, que para nosotros deberían ser mucho mayores. Creo que hay cosas lo suficientemente graves. Si esto se demuestra, para mí es desde luego lo más grave que yo he vivido en el fútbol, y añado a mis 5 años aquí mis 30 de experiencia como periodista y vinculado al deporte, para mí es lo más grave que he visto, si esto finalmente es así.
Iba a decir, la última derrota en Vigo, me refiero que ahora preocupa en el club, por el hecho que haya perdido el colchón ese que tenía con la zona de descenso, el problema que tiene de cara al gol, que sigue pagándolo, el club cómo está, lógicamente estará preocupado con la situación, ¿no?
Bueno, es verdad que tenemos esos problemas de gol, es cierto que el partido en Vigo fue muy malo, no fue competido, pero vamos, no lo digo yo, lo dicen todas las crónicas, lo dice el entrenador, lo dijo Roque Mesa, me parece que salió en la zona mixta, no estoy aquí descubriendo la pólvora. Pero es verdad que veníamos de una serie de partidos muy buenos, por lo tanto, en el club estamos, como durante todo el año, pendientes de la evolución del equipo, de cómo juega, y entendemos que esto puede ser un accidente, pero aún así, lo que no es un accidente, y es evidente porque son datos, es la falta de gol que estamos teniendo, pero consideramos que eso también tiene que cambiar y estamos muy esperanzados de que los chicos y el cuerpo técnico van a dar la vuelta a la situación para volver a justo una semana antes, porque aunque perdimos en el campo del Betis, entendemos que se hizo un buen encuentro, así como ante Osasuna y, por supuesto, en el campo de la Real Sociedad. Sí, con el entrenador y con el resto de los que forman parte de la primera plantilla.
Me parece entender que antes, con el caso de Herrera, de alguna forma, de situar las palabras de Tebas, o de las pruebas, cuando decía el otro día que la justicia deportiva, que había prescrito a los 3 años tal, no lo apruebas, ¿no? Eso es lo que acabas de decir, que no lo entiendes.
No sus palabras, lo que no apruebo es que prescriba tan pronto una cuestión así. Pero él lo que hace es definir la realidad. Es cierto que son 3 años y él lo que hace es explicarlo. No estoy en contra de él, estoy en contra de que sean 3 años.
David, ¿el club está satisfecho con los arbitrajes que está recibiendo esta temporada?
El club, ya sabéis, que no se manifiesta públicamente sobre los arbitrajes. Nosotros trabajamos con el comité técnico de otra manera y en eso estamos siguiendo. Es cierto que ha habido decisiones que cuesta entender, que nos han perjudicado y otras que nos han favorecido. Pero nosotros vamos a mantener esa línea de respeto público hacia el colectivo arbitral, como la mantenemos hacia el resto de intervinientes en este espectáculo.
¿Qué le pareció el homenaje que le hizo el Celta a Eusebio y si el Valladolid tiene en mente en algún momento algo similar?
Me pareció muy merecido, porque Eusebio también, aparte de lo que ha hecho en el Real Valladolid, que no es poco ni mucho menos, ha hecho muchas cosas en el Barcelona, ha hecho muchas cosas en el Celta, para la sociedad está haciendo muchas cosas a través de su fundación. Este club y Eusebio sabemos lo que durante todo este periodo hemos hecho los unos por los otros. Eusebio es una figura indiscutible en el Real Valladolid, no seré yo quien tenga que hablar aquí de Eusebio cuando yo soy un recién venido a su lado y al lado de muchos de nuestros abonados. Y obviamente para el Real Valladolid Eusebio es una figura principal dentro de su historia. Homenajes o no homenajes es algo que tenemos que ver, pero nosotros obviamente estamos trabajando estrechamente con él en algunas cosas, con su fundación en otras. Vamos a hacerlo en cuanto lancemos nuestra propia fundación, la nueva imagen de nuestra propia fundación, y todos los homenajes que se le hagan a Eusebio para nosotros están muy justificados.
David, perdona que retome un poco la pregunta de Jesús. ¿El club recibe algún tipo de asesoramiento arbitral retribuido o no retribuido?
No, nosotros no. Nosotros no. Pese a lo que dijo el presidente del Barcelona, yo sé que no es una práctica extendida en el fútbol. Y, por supuesto, nosotros no la tenemos.
David, la pasada semana se produjo una reunión de Ronaldo con el candidato a la alcaldía del PP. No sé si nos puedes comentar cómo fue. El candidato dio algún detalle, y visto el tema de la remodelación de Zorrilla, si es algo que se puede llegar a hacer o simplemente son unas primeras ideas.
Bueno, el candidato pidió reunirse con el presidente, yo también estuve presente en esa reunión. Nosotros, obviamente, atendemos a cualquier persona que quiere exponer un proyecto de ciudad, y un proyecto de ciudad en el que además está implicado el Real Valladolid, como sería la remodelación del estadio, que no olvidemos, no es nuestro, es de la ciudad. Es un proyecto de Jesús Julio Carnero, de su equipo, de remodelar el estadio. Creo que él posteriormente dio unas directrices de lo que quería hacer en una entrevista, y a nosotros pues nos pareció bien. Nosotros tenemos también un proyecto propio, que es el de la ciudad deportiva, con la que llevamos trabajando más de 4 años con el actual equipo de gobierno, y nosotros todo lo que sea hacer crecer al Real Valladolid y hacer crecer a esta ciudad lo vamos a intentar apoyar en la medida de nuestras posibilidades.
Entiendo que sería algo totalmente desvinculado del tema de la ciudad deportiva, ¿no? Lo del cerramiento del Fondo Sur, cambiar la fachada, ¿eso lo tenéis en mente para un futuro esté quien esté?
El club ya presentó sus ideas de qué se podía hacer en el estadio hace a nada de llegar nosotros aquí, este equipo de gestión. Lo presentamos al actual equipo de gobierno, no para que ellos lo hicieran, sino como propuesta de nuestra idea. También tenemos parte de remodelación del estadio, unas ideas en toda la documentación que hemos remitido para el proyecto de Ciudad Deportiva, porque recuerdo que no se concede solo la parte que no es ahora, que es ahora el parking, se concede toda la parcela. Toda la parcela incluye lo que ya está en el convenio actual, es decir, el estadio y los 4 campos anexos que tenemos en estos momentos. Pero nuestro proyecto Ciudad Deportiva a día de hoy es hacer ese mini estadio y 2 campos nuevos más. Este proyecto que nos ha presentado el candidato del Partido Popular no tiene relación con lo que nosotros vayamos a hacer en la Ciudad Deportiva.
Se ha conocido también esta mañana que el próximo 12 de marzo, en ese partido por la mañana, se va a abrir el estadio para el primer partido femenino. No sé cómo lo valoráis desde el club.
Bueno, estamos ilusionados con esta cuestión, como lo hemos estado cuando creamos 3 equipos de fútbol femenino en nuestro fútbol base, que por cierto van a ser presentados a todo el público de Zorrilla este próximo partido, antes de los prolegómenos del partido ante el Español. Saldrán los 3 equipos de niñas, infantil, alevín y benjamín al césped para que el público las vea, aunque se las puede ver también los anexos jugando. Y para nosotros todo lo que sea la integración, la lucha por la igualdad, combatir las desigualdades, combatir el racismo, es evidente que es un motor que nos da energía como gestores del club, y que entiendo que a nuestros abonados, que suelen recibir de muy buen grado todo este tipo de actividades, también les va a ilusionar.
Al hilo de esto que has comentado también, el tema racismo, ¿hay alguna novedad con esos expedientes el día del Real Madrid?
Durante esta semana el instructor va a enviar al órgano de disciplina social del club su propuesta de sanción, y entiendo que en los próximos días ya se sabrá qué sanción se va a aplicar a estas 10 personas, y a partir de ahí pues vemos cómo avanzará el asunto. Pero yo creo que o a finales de esta semana o a comienzos de la próxima ya tendremos esa propuesta por parte del instructor.
El equipo de baloncesto acaba de sufrir una baja importante con la lesión grave para 9 meses de Cabasele, uno de los pilares del juego interior. ¿Tiene pensado el club poder destinar algo al baloncesto para buscar un sustituto ahora que vienen los playoffs y el equipo está muy bien colocado?
Bueno, nosotros, como sucedió con la lesión de Kevin Allen, estamos abiertos a hacer lo que nos indique el club de baloncesto. Recuerdo que tenemos un convenio de colaboración, no es un convenio de invasión, y son muy independientes. Ellos llevan su gestión, obviamente se nos consultan las cuestiones, pero estamos encantados de ayudarles. Desde que comenzó el convenio hace 3 años, finalizará esta temporada, hasta hoy, la aportación financiera del Real Madrid es más del triple la que realizamos en esta temporada. Y nuestra idea es seguir creciendo junto al baloncesto porque entendemos que es un proyecto fantástico y que merece estar lo más arriba posible.
David, es cierto malestar entre la afición por 2 temas. Uno, es cierto que redes sociales parece que va destinando a un público mucho más entrante en la dinámica del Real Valladolid que a los aficionados de toda la vida. Y segundo, cierta sensación de desapego del presidente al dejarse ver en acontecimientos como es la transmisión de un partido en el Bernabéu y quizá menos presencia a nivel, no sé si mediático o de gestión de redes también en relación con el Real Valladolid. No sé qué opinión institucional merecen estos dos aspectos, redes sociales por un lado y sensación de desapego por parte de la afición con respecto al presidente.
Comienzo por las redes sociales. Son datos de la Liga. El Real Valladolid en esta temporada ha crecido un 558,9% en TikTok, 58,3% en Instagram, 8,7% en Twitter y un 11,6% en Facebook. Da una media de un crecimiento entre todas las redes sociales de más del 60%. No llegábamos al 1 millón de seguidores cuando entramos en el club, ahora estamos por encima del 1,5 millones de seguidores. En cuanto al engagement, se dice así, no sabría cómo traducirlo al castellano, pero bueno, todos nos entendemos. Nuestra evolución en TikTok en esta temporada es del 1,779%, el 67,6% en Instagram, 295% más en Twitter y 221% más en Facebook. Una media de 271,9% de crecimiento en esta temporada en engagement, con más de 1.800.000. Somos el cuarto club de la Liga con más visionados en TikTok de la Liga, lo cual para un club de nuestra masa social y del número de aficionados fuera de nuestros abonados es un dato muy importante. Y yo entiendo que haya personas a las que no les guste cómo el club gestiona las redes sociales. Entiendo cómo puede haber personas, y se demuestra con estos crecimientos, que sí que están a favor de ello. Nosotros hemos adoptado una línea en redes sociales que estamos viendo con números que funciona, y otra cosa es lo que guste o no guste, que yo particularmente tampoco voy a discutir sobre las opiniones de nuestros abonados y aficionados en torno a cualquier cosa que haga el club. No fuimos respetuosos con otras cuestiones que han creado disensión en cuanto a gustos y preferencias, y lo somos, por supuesto, en lo que puedan pensar de las redes sociales, pero sí que creo que es necesario que aportemos la información contrastada de la Liga para soportar el buen trabajo que están haciendo el Departamento de Comunicación y el Departamento de Marca en este sentido. Sobre Ronaldo, es que la profesión de Ronaldo, a diferencia de la profesión de otros presidentes, es muy pública. Y Ronaldo, aparte de ser presidente del Real Madrid, por ejemplo, es leyenda de la FIFA, y aunque teníamos organizado su viaje a Vigo, no pudo asistir porque tuvo que desplazarse antes a París, donde participó ayer en los actos de la celebración de la gala de Best, de los mejores. Él sigue el día a día del club muy puntualmente. Estuvo en Sevilla, estuvo presente en la comida de la plantilla que tuvimos el jueves, y como digo, tenía previsto asistir a Vigo, pero por una cuestión profesional no pudo hacerlo. comentó parte del partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero eso forma parte de su profesión. Él tiene un contrato con el operador de televisión que retransmitió los partidos, el partido DAZN, y creo que lo volverá a hacer en algún otro partido porque ese contrato tiene todavía alguna participación más. Pienso que va a estar aquí el domingo para el partido ante el Español y, como digo, no deja ningún cabo suelto en la gestión de este club. Apego o desapego, él está encantado, siempre lo digo, y es que es así, con el Real Valladolid y con su gente, y eso ni va a cambiar ni ha cambiado.
¿Cómo está viviendo esta temporada? La última en primera vimos que, bueno, la confianza hacia Sergio fue absoluta, de hecho en ningún momento se planteó por su parte una destrucción. ¿Su pensamiento ahora es el mismo hacia Pacheta? Es decir, ¿terminar con la temporada sí o sí? ¿Confía en el entrenador, en el trabajo que se está haciendo?
Sí, él está muy contento del trabajo que se está haciendo. Es cierto que ha habido algunos partidos en los que el equipo ha aparentado no competir, pero en líneas generales el equipo, para cómo ha ido el año, cómo está transcurriendo la temporada, está trabajando bien. El presidente lo único que quiere es que los trabajadores que tiene a su cargo sean decentes, seamos decentes, que trabajemos y que si salen mal las cosas tengamos capacidad suficiente para revertir la situación, es lo que esperamos que haga el equipo.
Él siempre ha comentó cuando llegó al Real Valladolid que su paso por aquí tenía una fecha de caducidad de unas temporadas, pero que quería dejar un legado. ¿Esto todavía no se ha cumplido? ¿Queda mucho Ronaldo en Valladolid para las próximas temporadas, años?
Hasta donde yo sé, sí. El legado todavía no se ha producido. La ciudad deportiva puede ser un legado. Si se reforma el estadio sería otro legado. Dejar el club asentado en primera división es otro tipo de legado. Tener el club saneado sin deuda apenas es otro tipo de legado. Son muchas cuestiones, pero algunas se han cumplido, pero yo creo que para la ambición del presidente todavía no hemos llegado a ese legado que él quiere dejar en la ciudad.